Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Buenas, buenas, queridos oyentes, amigos, estamos nuevamente con este último programa, si Dios quiere, por Zoom, de Penal Sin Barrera. ¿Cómo estás, Tapa?
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Negro. ¿Cómo va todo?
¿Todo en orden?
Sí, ¿cómo anda, muchachos? De calor.
No, sí, no, jodamos, 28 grados. 28 grados, hay un 73% de humedad. 1009
hectopascales,
Negro.
Estamos en verano. Estamos en verano, no jodamos.
Negro, ¿escuchaste? Hectopascales tiró.
Sí. Muy bien. Hectopascales.
Se dice en todos los programas de radio, está pensando, tengo que ayornar a la movida radiofónica.
Está bien. Me imagino, para Diego, sabes, me imagino que sabes lo que son los hectopascales.
Pero por supuesto, ¿no? Es la unidad de medida de la presión atmosférica.
Ah, muy bien.
Bueno,
muy
¿cómo
bien,
andan?
Muy bien, Negro, muy bien.
Estuviste en la farmacéutica, Negro, te compraste bronceador. ¿Qué te compraste que te estás yendo de vacaciones?
Protección 120. Y
¿complejo vitamínico?
Sí, me llevé un par de redoxones. ¿Se puede decir marcas? Perdón. Nos van a facturar,
sí,
¿no?
Estamos diciendo, sí. Nos van a dar un reconocimiento, seguro.
Un poquito de aloe vera para después del sol. Y algunas barritas de cereal, ¿no? De proteína, para correr, barrenar y todas esas cositas.
Es una tormenta de facha.
¿Te cruzaste con algún integrante de Penal Sin Barrera?
Me crucé con un... más que un integrante. Un columnista.
Ah, mirá.
Un columnista, bien. El señor, el doctor Marcos González Vivolini, que espero tenerlo pronto de nuevo con alguno de esos comentarios que nos encantan, ¿no?
Sí, ojalá que esté en vivo. Bueno, vamos a tener una entrevista hoy a las 5, después de la tanda, empieza 5:05, Eleonora Pérez Caresi, la Beba. Y estamos gratamente sorprendidos que tiene un club de fans muy activo, que se ve que la quieren mucho, hablan maravillas de ella, que es muy generosa. Y tuvimos buenos entrevistados, pero nunca tuvimos un club de fans que siga tanto, que esté tan pendiente de nuestro entrevistado. Así que un gran saludo para ese club de fans. Y bueno, ya vamos a estar con ella. Y próximamente va a estar también en la radio haciendo el programa con nosotros. Así que, no sé, capaz que la quieren venir a saludar. Eso es lo primero que pensé.
Sería buenísimo.
Sí, por supuesto. Bueno, erramos, muchachos, Australia Open. Erramos el candidato. Ustedes dos dijeron Medvedev. Yo le erré peor todavía, dije Tsitsipas. Y ganó el que tenía que ganar. Ganó el tipo que tiene la cabeza más fuerte de un deportista que yo haya visto en la historia. Palo y palo con Michael Jordan. Yo siempre digo, lo podés tener 17 match point contra Nadal, que hasta que no le das la mano, el partido sigue.
Sí, es así. Coincido totalmente. Medvedev no pudo hacer nada. 2 metros de puro talento, un tipo que vos lo ves desgarbado, no usa vincha, no usa muñequeras, parece un tipo grande y tiene talento y cabeza, pero Nadal, como vos decís vos, debe ser el deportista que más cabeza ha tenido en la historia. Para mí, tenés que entrar con una ametralladora, porque si no, te va a pasar por arriba. Si tiene una mínima oportunidad, te va a pasar por arriba.
Sí, bueno, no somos hinchas de Nadal, Diego y yo, por lo menos.
No,
pero es porque entre Federer y él elegimos a Federer, simplemente por eso. Porque yo el otro día, cuando vos, Diego, dijiste en chiste, no nos bancamos más a Nadal, yo te dije, pero aprovechémoslo, porque se acaba, esta generación se acaba. Y finalmente yo lo disfruté mucho el triunfo de Nadal. Mirá que soy como vos, ¿no? Un poco anti-Nadal, simplemente porque me gusta más Federer. Pero lo disfruté muchísimo, porque se va a ir. Él dijo, ojalá nos podamos volver a ver de nuevo el año que viene acá. Ojalá. No está seguro. Entonces, la verdad, es un lujo verlos a estos muchachos.
Igual también sostengo que si fuera argentino lo amaríamos, ¿no? Digo, es un competidor impresionante, impresionante. Pero bueno, la realidad es que ganó bien, venía perdiendo un partido que parecía irremontable porque se dio muy pocas veces que alguien en una final pierda, gane los dos primeros sets y después remonte el partido. Conmovedor el mensaje de Roger Federer después que nada, ganó en las redes, un caballero como siempre, reconociendo a su gran rival y elogiándolo por doquier. No sé si lo vieron, si lo leyeron.
Sí, salió en todas las redes sociales y seguía todo el mundo alabándolo. Algunos diciendo que siempre es políticamente correcto, ¿no? Bueno, siempre hay gente que está extremista. Si no lo hubiera saludado, no lo saludó, y si lo saluda es políticamente correcto.
La gente siempre que puede hablar mal, va a hablar mal. Roger es un señor, lo ha demostrado durante casi toda su carrera, porque cuando él era chico era bastante, bastante cabrón.
Bravo, era bravo.
Pero la verdad es un señor. Y automáticamente, apenas terminó el partido, le mandó un mensaje. Genial.
Negro, ¿escuchaste las declaraciones en la ceremonia de entrega de premios y después en las conferencias de prensa? Bueno, en la ceremonia de entrega de premios, la verdad que Medvedev, sonriente, muy buen perdedor, lo felicitó, se felicitaron recíprocamente. Para Nadal fue súper importante ganar esto, dijo que siempre se iba a acordar de Medvedev, porque para él fue un partido épico. Y bueno, le deseó y le auguró que va a ganar muchos abiertos de Australia. Y después estuvo la conferencia de prensa, donde también Daniel dijo que bueno, que fue teniendo sueños de chico, que estos fueron evolucionando paulatinamente, y que no disfrutó tener todo el público en contra, que le griten cuando entre saque y saque. La verdad que lo sentí que lo maltrataron. Va, él sintió y yo también sentí que lo maltrataron demasiado para lo que fue una final y para lo que es un deporte de etiqueta, de cortesía y de fair play.
Sí, totalmente. Los australianos realmente, para mí, con él se portaron muy mal. Lo volvieron loco durante todo el campeonato, te diría. Desde Kyrgios, que por ahí es un poquito más entendible porque Kyrgios es australiano, pero lo volvieron loco en casi todos los partidos, y el flaco realmente no se queda callado.
Es verdad.
Es el antihéroe. Históricamente, vamos a decir que los rusos en todos los deportes son
no tienen cariño,
son castigados. En el fútbol siempre históricamente les han metido la mano en el bolsillo. Rusia es un equipo al que siempre se... Y bueno, y en el tenis, obviamente contra Nadal no iba a ser favorito. Ahora, no estoy para nada de acuerdo en que haya sido hostigado todo el partido, para nada, para nada. Sí,
pero no solo contra Nadal, negro. En la semifinal, con Kyrgios también, lo volvieron loco. Esa es la realidad.
Sí, no está bien. Digamos que es verdad lo que dice Negro. Le falta carisma. Davidenko tampoco nunca fue muy popular, muy querido. Marat Safin un poco más, pero siempre fueron un poco cuestionados y no tan queridos. En el partido de dobles, que jugaron cuatro australianos, Kyrgios y... ¿Cómo se llama el compañero de Kyrgios?
Kokkinakis.
Es difícil. Bueno, se impusieron y salieron campeones en el dobles después de un montón de tiempo, como así también Barty en el single femenino. Lo del dobles es increíble, porque los invitaron, no tenían ninguna expectativa, dijo, vamos a jugar para divertirnos. Y bueno, lo ganaron. Y lo ganaron casi, diría, con solvencia y comodidad. Incluso hubo algún incidente también en ese partido, porque unos chicos a la pareja rival australiana también les gritaban, lo molestaban. Y Kyrgios hizo echar tres personas porque molestaban a sus rivales. Así que es pintoresco, Kyrgios, ¿eh? No sé qué opinan ustedes.
Es un tipo, sí, es un tipo, está loco. Tiene mucho talento, pero también está loquísimo.
Pero loco lindo, digamos.
Es muy lindo, es lindo verlo jugar cuando está enchufado. Tiene un talento increíble.
A mí mucho no me gusta Kyrgios. Yo lo que no puedo creer que con la calidad y la habilidad que tiene el tipo no haya llegado mucho más arriba de lo que realmente está. Evidentemente tiene algún problema, no sé si será mental o qué, pero el tipo condiciones tiene. Y el flaco, viste, nunca, no sé si llegó a alguna semifinal de Gran Slam o algún partido importante o alguna final.
Es antisistema, Tapa, es antisistema. Pero bueno. Bueno, anunciamos la vuelta del Potrio. Está entrenando fuerte con algunas molestias también en la rodilla, pero dijo que iba a jugar el Abierto Argentino. Así que ojalá que le vaya bien y podamos disfrutar nuevamente ese drive potente y esa mentalidad fuerte que hizo en definitiva que Argentina haya obtenido la única Copa Davis que tiene en su haber.
Ojalá.
Argentina jugó. Sí. Ojalá, sí,
no,
sí.
No, ojalá, sí. ojalá. Yo creo que meterse en ritmo a esta altura le va a costar muchísimo, ¿no?
Sí, de verdad.
Va no es como las anteriores vueltas.
Difícil. No obstante lo cual, le va a traer algún dolor de cabeza a más de uno.
Sí, bueno. Seguramente.
Tuvimos eliminatorias sudamericanas el día martes por la noche. Argentina sumó un partido más a su invicto de 28. Tapa, tenés algún dato que aportar ahí, ¿no? Faltan dos partidos para... ¿Qué ibas a aportar? A ver.
Aportar. Que está por alcanzar al Coco Basile, que es el mayor exponente de partidos invictos. Es el mayor invicto en la historia del seleccionado. Creo que son 31 partidos, me parece, si no me equivoco.
33. Coco 33, ¿no?
No, hay dos, que no se cuentan. ¿Ah, no? Que son, y no, el que jugó contra el resto del mundo y contra el resto de América, esos no se cuentan. Pero bueno, si vamos a esos dos partidos también, serían 33.
La realidad es que Argentina jugó muchos suplentes, muchas bajas, jugó bien, no se resintió el sistema de juego, mucha dinámica, mucha presión. Fue un gusto, un deleite verlos sin Messi, sin Paredes, sin De Paul, que pueden mantener ese mismo estilo. Muy pobre lo de Colombia, dejó una pálida imagen cuando se jugaba la clasificación. Y se le puso dura la cosa, negro, ¿no? A Colombia, a Chile, quedaron tirando a complicados, ¿no? Ahora vamos a ver el detalle de cada selección, pero me parece que...
Muy complicados. Colombia sacó 0 sobre 6.
Sobre 18, digamos, en los últimos 6 partidos, 0.
No, bueno, no en esta fecha, digo yo. Perdió los dos partidos.
Ah, ok.
Sobre los 6 puntos. Y bueno, Chile sigue con vida porque sacó ese triunfo de la galera merecido.
Jugó muy bien en La Paz.
Sí, sobre todo que el otro día habíamos debatido sobre el mejor jugador o el más importante de Chile. Alexis Sánchez la rompió toda. Puso el equipo al hombro y corrió los 95 minutos en La Paz. ¿No?
Sí. Bueno, partidazo de Alexis Sánchez. La descosió.
Alexis Sánchez siempre demostró su jerarquía, su calidad, su gol, pero también que cuando hay que ponerse el overall, se lo pone, ¿no?
Y su personalidad.
Desde la época de River, que se destacó por tirarse al piso, recuperar pelotas.
Una locura cómo recuperaba cuando era joven Alexis. Era como que iba con una fuerza a recuperar la pelota. A mí me asombró mucho cuando jugaba en River Alexis Sánchez. Creo que fue lo que más me asombró de él. Y hoy, 15 años después, sigue haciéndolo.
Sin Vidal, ¿no? Toda esta serie jugó Chile. Sin Arturo Vidal, que viene ahora. Ahora juega de visitante con Brasil, Chile.
Yo a Chile lo veo afuera. Juega de visitante con Brasil y después recibe a Uruguay, que también necesita sumar. Yo a Chile, ya te conté, yo las posiciones las veo como están hoy. Si querés lo analizamos después. veo que los cinco primeros son los que están hoy y no se van a modificar.
O sea, Perú al repechaje, para vos eso no va a cambiar.
Yo creo que Perú al repechaje, Uruguay entra cuarto, y Colombia va a entrar a tercero. Colombia, yo creo que tiene asegurado los últimos. Si Ecuador, necesita clasificar, yo creo que está asegurada su clasificación.
Pues la tenían, ¿eh? Insólito el gol que les hicieron. Con una. Que se lo hagan al Faro, eso es de locos. Vieron que no pudo entrar el suplente que iba a entrar en esa jugada, porque no aparecía la camiseta. El tipo estaba con el torso desnudo y no aparecía la camiseta. Jugaron con 10 en el momento que les hacen el gol. Eso, si le pasara a Bilardo, eso no quiero ni pensar. Estaría no, los 11,
Alfaro también,
todo el equipo, todo el cuerpo técnico.
Alfaro
por
también.
Eso, por
Alfaro
eso, también. No quiero pensar en Simeone también, lo que hubiera pasado en ese caso.
Raro que no se tiró uno antes. Raro eso. Y ya contra Brasil había podido clasificar, y también ese partido del VAR, infinito VAR. Lo dejó también. Ya van dos partidos seguidos que podría clasificar, pero yo creo que en el último partido contra Argentina la clasificación no se le va a escapar de ninguna manera.
¿Dónde juegan? ¿Acá o allá?
No, allá.
Allá.
Allá, donde clasificamos nosotros
obvio.
Hace 4 años, ¿no?
Así que ellos ya están adentro. Chile.
Argentina no va a querer perder el invicto, ¿eh? Por ahí no, puede ser un empate.
Con un punto entran. Quedan ahí.
Y yo creo que si necesitara 3 también entraría.
No.
Mi opinión.
Yo creo que.
Mi opinión.
Igual es un partido difícil, ¿eh?
¿Vos también, Tapa?
¿Qué pensás? Sí, yo también. Yo también, entra. Sí, sin duda.
Entra perdiendo el invicto, ¿no?
Yo creo que sí.
Para mí entra Ecuador, pero Argentina no le va a regalar el invicto. Estamos entrando en un juego de suspicacia.
Para mí Ecuador va a clasificar antes. Antes de la última fecha clasifica.
Y Chile va a llegar al partido con Uruguay, para mí ya eliminado. O sea que no creo que juegue por algo Chile contra Uruguay. Coincido con el negro en ese sentido.
¿Qué vos decís, que Uruguay le va a sacar 4 puntos a Chile en la última fecha? ¿Va a llegar con 4 puntos arriba?
Sí. Sí, para mí sí.
O sea, pierde con Brasil, que es casi una posibilidad muy grande.
Uruguay gana y ya se acabó. No lo puede alcanzar de ninguna manera.
¿Y si Uruguay empata, qué pasa?
Con Perú, en Montevideo. Con
Perú tiene que ganar, hermano. Perú tiene que ganar, se juega la vida.
Puede pasar cualquier cosa.
Uruguay no la tiene tan fácil. Sí, está muy bien que con Alonso recuperó un poco el juego y ganó los 2 partidos con el técnico nuevo. Estamos de acuerdo. Pero para mí con Perú no es ningún partido fácil. Gareca se la va a complicar y bastante.
Yo les voy a decir una cosa, como dijo nuestro amigo Goyo, que después analizándolo, si perdía Perú era más factible, ¿no? Pero que Colombia va a ganar sus 2 partidos, creo seguro. Igual no es garantía hoy Colombia. Y si hay alguien que tiene una posibilidad de arañar algo, es Colombia y no Chile. Si hay alguien que tiene una posibilidad de arañar algo. Juega los 2 partidos locales y tiene partidos accesibles.
Pero Diego, Colombia hace 7 partidos que no hace un gol.
Bueno, ¿entendés? Eso no.
Está bien, juega con los 2 equipos que están eliminados, pero es casi imposible lo de Colombia.
Muchachos, no puedo creer que estemos hace un rato largo hablando de Argentina. Está todo el país así, ¿no? ¿Qué pasó? Esta selección le devolvió a la gente las ganas de hablar de la selección, las ganas de mirar, le devolvió el entusiasmo y la pasión. ¿Qué pasó?
Sí, y te digo por qué, en realidad. Primero, porque es la primera vez que la gente lo ve a Messi en un plantel donde realmente está cómodo y siente que si él está pagado, porque el nivel de Messi últimamente es bastante bajo, creo que está pasando el peor momento futbolístico de su historia, de toda su carrera, él sabe que si no está enchufado, hay jugadores que lo respaldan. Y eso no sucedió antes, por más que estuvo rodeado de cracks. Y el cuerpo técnico es bastante serio, tanto Scaloni como sus ayudantes. Y creo que eso hace que todos estén cómodos, los suplentes también, se ven caras relajadas, hay mucha confianza y eso se transmite a la gente. Es un equipo que se ha identificado mucho con la gente, desde mi lugar de opinión, ¿no?
Sí, sí, ojo, Messi está abajo en Europa. Acá, con la selección, cuando le tocó jugar, cumplió, jugó 7-8 puntos, ¿eh?
Sí, Negro jugó 7-8 puntos estratégicamente, da los pases perfecto, pero no, el desequilibrio mano a mano no existe. Hace mucho que lo veo, digo, a ver si quiebra para adelante alguno. Antes los dos primeros eran dos conitos, ahora le cuesta un montón.
Va a cumplir 35 años, Diego.
Sí, bueno, está bien, pero no hizo pretemporada y hay un golpe que lo viene sintiendo. Acordate que va a volver a desequilibrar en el mano a mano. No sé qué pensás vos, Tapa.
Sí, yo creo que está tocado el golpe contra Venezuela, lo tiene a maltraer hace rato ya. Sumale el COVID, sumale que hace 30 y pico de días que no juega, y sumale a que está en un equipo en que no encuentra el rumbo, porque la realidad es que el PSG no encuentra el rumbo. Son todas grandes individualidades, pero a nivel colectivo juega muy, muy mal todavía. Entonces, yo creo que Messi va a andar bien en el Mundial, se va a preparar con todo porque es su Mundial, puede llegar a ser su último Mundial, así que no me preocupa. Y además, la selección, como dijeron ustedes, el que entra está cumpliendo, juega bien. Ponele Lisandro Martínez, que entró los otros dos días, jugó muy bien los dos partidos.
Me encanta ese jugador.
Entonces ahí tenés un reemplazante natural de cualquiera de los dos centrales, si Otamendi se te jode o tenés algún suspendido. Así que.
Y apareció Di María, Tapa.
Y Di María, la figura excluyente de estos dos partidos, para mí, el sin crack. Duda. Sí. La verdad que la rompió toda. Sobre todo el otro día, ¿no?
Sí,
el otro día, los primeros 25 minutos de Di María fueron una locura. Una locura.
Está en un gran nivel. Para mí es un jugador que en cualquier equipo que tenga, en cualquier lugar que juegue, para mí siempre tiene que estar en el 11 titular. Aunque a veces es muy vertiginoso, cuando está impreciso lo siente el equipo, pero desequilibra y le da mucho cambio de ritmo. Chicos, ¿alguno de ustedes estoy impresionado con la serie de Osimeone? Creo que tendría que ser casi obligatoria. La tendrían que ver todos los que estudian para la carrera de técnico. Deslumbrante me pareció la serie. No quiero spoilear, pero está por Amazon Prime. Recomiendo mucho que la vean. Vos creo que también la terminaste, Tapa, ¿no?
Yo la vi en un día también. Buenísima.
Soy el único que no la vio.
Mirala, Negro, vale la pena. Ahora aprovechá en las vacaciones y mirala porque está muy, muy buena, vale la pena. Y mirá que yo no soy muy fanático de Simeone. Sí, de Simeone no me gusta el fútbol que propone él. Pero vale la pena. Realmente, para sacar un par de conclusiones muy fuertes, que como dice Diego, no vamos a spoilear porque no tiene sentido, no estaría bueno. Pero.
¿Escucharon lo que dijo Simeone? No sé si salió de la serie o dijo, Diego Simeone, jugador, en mi equipo hoy no jugaría.
No, no lo escuché eso. En la serie no lo dijo. No.
Lo leí el otro día. Él no jugaría en su equipo, siendo DT.
Qué raro.
Bueno, ya se nos va acabando el tiempo del primer bloque. Estamos a punto de comenzar nuestra entrevista en 10 minutos. Quería agregar. El equipo de rugby de Seven, de los Pumas, tuvo su cuarto podio consecutivo ganándole a Irlanda, le había ganado a Francia también el otro fin de semana, y en algunos lados sale que metieron su 11 podios consecutivos, pero en otros lugares dice que son 4. Pregunta para nuestro corresponsal, y en un deporte que no tocamos nunca hay una noticia muy, muy importante, Negro, que se retira la estrella de todos los tiempos del fútbol americano, ¿no, Tapa?
Tom Brady, de 44 años. Sí, para muchísimos el mejor quarterback de toda la historia. La verdad que un carrerón espectacular, con siete Super Bowls, ¿no?, en el bolso.
Muchos, 6 con los Patriots y 1 con los Bucks, ¿no?
Sí, con los
Buccaneers. Buccaneers.
Está bueno, casado con una chica conocida, Tom Brady, ¿no?
Una hermosura. Giselle Bündchen, la modelo brasileña.
Me acordaba de eso.
Preciosa.
Sí. Una de las top
brasileñas. De toda la vida.
De toda la vida.
Sí. Vamos al cierre, muchachos. Música, maestro.
Bueno, vamos con Florence Plus The Machine. Ship to Wreck es el tema. Vamos, Charlie.
Es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal Sin Barrera hasta las 18 por Radio Cultura 97.9. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 11-6-409-4907. Búscanos en redes, @clubbuchardorestaurante.
En este segundo bloque tenemos el agrado y el placer de presentar a una de las mujeres referentes en materia de música. Desde su infancia tuvo claro qué quería hacer en su vida y tiene actualmente una carrera muy en ascenso en el mundo de la televisión. Estamos con Eleonora Pérez Caresi. ¿Cómo estás, Eleonora? Lindísimo tenerte en Penal Sin Barrera. Todo bien, por suerte. ¿Vos?
Muy bien, muy bien.
Nos diste trabajo, ¿eh?
Ah, a veces soy como un poco complicada, ¿no? Pero no es de mala onda, sino que es...
Está todo bien. ¿Estamos en modo hoy en L o Nora?
Cada vez más soy L y menos Nora, pero la tengo y la acepto a Nora, ¿eh? Está ahí.
Bueno, vamos un poquito. Está bien, hay que. Todos tenemos esas dos partes según los días. Beba, contanos un poquito de dónde venís, ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras chica? ¿Cómo se te dio todo esto?
Bueno, yo nací y viví toda mi vida hasta los 21 en Capilla del Señor. Esto es a 80 kilómetros nada más de acá de Ciudad de Buenos Aires. Pero siempre digo lo mismo, son 80 kilómetros, pero mi vida y mi crianza fue muy de pueblo del interior. Muy arraigado a mi familia y a mis amigos y a la plaza y la bicicleta y a ese tipo de cosas. Cuando era muy chica, pero te diría, no sé, tercer grado, cuarto grado, empecé a decir que yo quería ser actriz. Y era re tímida, o sea, no me animaba ni a salir. Los actos de la escuela era que yo levantaba la mano para participar. Era todo lo contrario, pero decía que quería ser actriz. Después, como que quería ser famosa. Y después era como que no entendía bien qué era lo que me atraía de los medios, pero sabía que quería trabajar o en televisión más que nada, por una cuestión de que miraba mucha tele, o en radio. Y cuando en mi familia se lo tomaban todo como que era un chiste, y era bueno, la nena dice que quiere ser actriz, bueno, la nena se quiere sacar fotos y que la llevemos a algún casting, pero que nadie tenía ni idea dónde había un casting. Yo me agarraba la bicicleta y me iba al locutorio del pueblo, agarraba la guía y llamaba a los canales para ver si había castings. Y nunca, claro, siempre hablaba con el de seguridad, pasa que yo ni idea que hablaba con el de seguridad. Yo creí que hablaba con alguien, no sé, que trabajaba, claro. Y nunca me entraba de nada. Y cuando estoy en cuarto año, que había que empezar ya a decidir, a ver qué era lo que quería hacer, decir, bueno, no sé, Leo, yo voy a estudiar, no sé, producción, pero ¿producción de qué? Producción artística, qué sé yo. Digo, Adrián Suar en algún lado tuvo que haber estudiado para hacer los programas que hace. En algún lado tiene que existir. Y ahí empecé a buscar. Primero encontré la carrera de cine, pero era muy cara, entonces ni siquiera indagué demasiado. Y después estaba entre periodismo y el traductorado en inglés. El periodismo me gustaba, pero no sabía dónde estudiarlo. Yo sabía que yo tenía que conocer a alguien del medio para poder entrar en el circuito. Y para estudiar periodismo la opción era El Salvador de Pilar. Y yo pensaba, sí, pero voy a estar en Pilar y yo quiero trabajar en Buenos Aires. Y no sé si voy a estar estudiando algo que no sé si lo voy a poder ejercer. Y eso es lo que no me entusiasmaba para nada. Y cuando yo estaba prácticamente decidida por la licenciatura en lengua inglesa en El Salvador, en Pilar, por esta cuestión de que no quería una carrera relacionada con los medios, hacerla fuera de la ciudad de Buenos Aires, mi hermana llega después del colegio, mi hermana más grande, me dice, ¿Ele, qué? Dale, estudia lo que vos querés estudiar. ¿Cómo que estoy? Sí, estudia producción de televisión. Dale, le digo, yo creí que me estaba cargando. Le digo, dale, sí, te juro, estudia producción de televisión, se llama así la carrera, tenés que ir a hablar con ella, porque lo está haciendo ahora, está recopada, porque salen, graban, hacen documentales y no sé qué. Bueno, voy, charlo con esta chica, me cuenta todo y me dice, mirá, el lugar se llama TEA Imagen, tenés que ir y llamar. Bueno, llamo. Hacen una charla introductoria y yo vengo con mi mamá. En el aula de la charla éramos chicos de 17 y 18 años y mi mamá. Y empiezan a hablar, a contar todo lo que era la carrera, y cuando termina la charla, mi mamá me dice, mira, Ele, con papá no conocemos a nadie en el medio. Yo no sé si vos algún día vas a poder trabajar de esto, porque la verdad no sabemos cómo ayudarte siquiera, porque no tenemos ningún tipo de herramienta ni de conocimiento del ambiente. Pero yo sentí en esta charla que este era tu sueño. Entonces, y yo te vi, en esta charla te vi a vos haciendo esto. Entonces, no conocemos a nadie, pero lo que sí podemos hacer, y me emociona contarlo, es pagarte la carrera. Así que yo te voy a pagar la inscripción y después le voy a contar a papá que ya te pagué la inscripción. Y así fue, salimos de la charla y me pagó la inscripción. Y ahí empecé, y a partir de ahí, en TEA, cuando entré, dije, yo acá tengo que ser la mejor alumna y un profesor me tiene que llevar a trabajar. O me vuelvo a ver, yo toda la carrera viajaba todos los días en micro, de Capilla para acá. Pero yo sentía que si yo terminaba TEA sin trabajar en el medio, yo me volvía a Capilla a trabajar de otra cosa, porque ya está, había perdido mi oportunidad. Entonces mi objetivo fue, yo acá tengo que ser la mejor alumna. Y me rompí el alma para que un profesor me lleve a trabajar a los medios. Y así
sí,
fue.
A, Hay una frase que me encanta, que es que cuando la intención es clara y real, cuando vos tenés la intención clarísima, los obstáculos siempre se sortean, ¿no? Es que fue un poco tu caso.
Sí, sabés que cuando tenés la certeza, no hay obstáculos. Porque en realidad vos como disfrutás de esa energía que tenés y que te impulsa a cumplir ese sueño que a vos te motiva la vida, porque en realidad es cuando vos tenés una pasión, que es lo que a mí me pasa con mi trabajo, que me encanta mi trabajo, como yo no, en mi cabeza no existía la posibilidad de dedicarme a otra cosa. Entonces, todo lo que iba pasando, aunque a veces me chocaba con un montón de piedras y un montón de trabas, era como, bueno, voy a poder, ¿por qué? Porque no me queda otra más que saltar esta piedra o resolver este conflicto o hacer lo que tuviese que hacer. Yo me quedaba, una vez que ya estaba en TEA, como teníamos muchos trabajos prácticos que eran o documentales o programas de televisión o entrevistas y bla, yo le pedía en la escuela de mi pueblo, pedía prestada una VHS, conectaba dos VHS y hacía copias, la calidad terrible lo que mandaba, pero no importa, hacía copias de mis trabajos en TEA y me quedaba sentadita en la puerta de las productoras, y como por TEA conocía las caras de muchos productores, me quedaba así sentadita hasta que los veía pasar. Cuando los veía pasar les daba la cajita con el VHS, y que la portada era mi currículum, se los daba a los productores, que yo no sabía si ellos después lo tiraban, si lo miraban o qué era lo que hacían, pero yo sentía que yo estaba poniendo como toda mi energía en movimiento para que eso en algún momento se diese. Entonces era como un, no sé, en TEA un profesor me decía, che, mirá, esta grabación estuvo mal por esto, 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 y yo iba el otro día y me conseguía una cámara y volvía a grabar la nota y se la volvía a llevar. Le digo, tomá, acá la tenés como vos querés. Y estás loca, lo hiciste de vuelta. Y sí, le digo, si me mataste el trabajo, ¿cómo no lo voy a hacer de vuelta?
Bueno, un ejemplo de tesón y de garra, de no aflojar. Y contanos qué estás haciendo actualmente. Porque después de todo ese laburo, hiciste un montón de cosas.
Hice un montón. Hace muchos años que estoy en Canal 13, pero mi camino fue largo por el canal. Yo arranqué como productora, fui productora de noticieros, estuve a cargo de la redacción, hice el juego limpio con Nelson, que ahí era videografista, fui asistente comercial del productor comercial de La Viola, después hice el Prende y Apaga con La Pehue, hice Que Parezca un Accidente con Petinato, todo como productora, y después arranqué a hacer notas de música, y ahí empecé en Síntesis, que es donde estoy actualmente. Al principio hacía solamente la parte musical, ahora es mucho más amplio mi rol. De hecho, bueno, cuando Mario no está, lo reemplazamos con Guido en la conducción. Y ahora estoy en Síntesis y en Redespiertos, el ratito ese que hacemos el pase con los chicos de TN de Noche, y que hacemos juegos y nos divertimos y nos relajamos un poco como para cerrar el día.
Vos sabés que en pandemia yo miré muchísimo Redespiertos, pero muchísimo, y hubo dos cosas que me llamaron la atención.
Pará, antes primero, que me digas esto, ¿hinchabas por TN de Noche o por Redespiertos? Es muy importante este momento.
Redespiertos, pero te digo por qué. Te digo lo que me pasaba. Dos cosas que me llamaron la atención. La primera, que cada vez que ponían un tema nacional, tango, extranjero, lo que pusieran, te sabías todas las letras. Eso por empezar. Cantabas todos los temas, sea cual sea. Y lo segundo es que yo decía, ¿qué carajo hago viendo este programa? Porque decía juegos y a mí me dio... Pero digo, en pandemia lo veía, te juro que lo veía todos los días casi. Y decía, ¿qué hago viendo? Después me di cuenta, dije, en este momento, digo, la buena onda que tenía entre ustedes, la complicidad, se reían todo el tiempo, y dije, claro, está buenísimo. Está buenísimo porque terminé, yo soy medio en octámbulo, y terminaba el día y me estaba clavado con Redespiertos y las fiestas y todo eso. Así que me encantó.
Nosotros creo que es... nosotros nos llevamos muy bien, pero no nos llevamos muy bien por una cuestión externa, sino que internamente hay un cariño tan grande entre nosotros que todo el resto se gesta solo. Y es como nosotros disfrutamos estar todos juntos y disfrutamos hasta extrañarnos. El otro día está el Sugar y Buti estaban de vacaciones y los llamamos al aire por teléfono, pero porque dale, ya está, te fuiste un mes de vacaciones, danos bolita, volvé. Pero es como es muy raro, porque muchas veces no te pasa eso con tus grupos de trabajo, que te querés de verdad y que son como tus amigos de verdad. Y en pandemia nos pasaba que a nosotros la fiesta del pase nos salvó la pandemia, porque nosotros nos divertíamos. Más allá de lo que pasara después como repercusión en la casa de cada uno, nosotros esperábamos, era nuestro boliche, era como un, bueno, había productores, no voy a dar los nombres, pero había productores que nosotros terminábamos el programa, che, ¿y vos qué haces acá? Y nada, si este es el único boliche que está abierto, me voy a meter al canal.
Me voy a meter una pregunta más profunda. A ver. Ese tatuaje que tenés, Querete, sí, ¿fue post ese momento oscuro al que hacés mención o lo tenías de antes? Y la segunda pregunta es si respecto a eso, ese momento oscuro del que hablás a veces, ¿es de índole sentimental o existencial o una cosa te llevó a la otra?
Sí, el tatuaje este me lo hice, sí, después de ese momento oscuro, ya nadando en ese momento. Viste, cuando vos tenés un momento oscuro, hay un momento que estás hundido allá abajo en el pozo y no hay forma de salir. Es el momento que empezás como a brasear de a poquito. Bueno, me lo hice cuando había empezado ya a brasear.
Estaba haciendo la plancha.
Todavía no estaba haciendo la plancha.
No había llegado todavía.
No. Si frenaba, me volvía a hundir. Y la razón de ese momento oscuro, sí, tuvo que ver con todo. Existencial, sentimental, laboral. Fue como, no sé, a mí hoy por hoy mirarme en aquellos años me resulta como muy increíble haber estado como tan deprimida, porque no es mi esencia así, pero yo en ese momento creía que sí. Yo creía que era una mujer triste a la que encima le pasaban cosas cada vez más tristes, pero mi base era una tristeza muy grande, muy muy grande.
Sí, pues se te nota, sos de risa fácil, te cagás de risa todo el día y también a veces tenés como esa mirada melancólica, o sea, L y Nora.
L y Nora, sí, 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 soy de risa fácil, pero me costó como amigarme con la risa. Parece raro, pero para amigarme con la risa me tuve que amigarme con mi dolor y con mis partes más oscuras, porque si no la risa era como solamente superficial, era algo como una máscara, pero no me salía desde adentro. Cuando me pude amigar con esas cosas dolorosas y amigarme en el sentido de aceptarlas y de transitarlas y de hacerme cargo de mi historia sin victimizarme, la risa empezó a ser como más auténtica, porque disfruto yo más de la vida.
Bueno, lo bueno es que lo trascendiste y seguiste adelante y tu mundo mejoró un montón. Ya esa parte no sé, por lo menos para los que miramos tele no se ve. Te voy a hacer una pregunta que me encanta hacerla y después te paso con los chicos un poquito para que empiecen ya con tema musical. Si estás con un carrito en el supermercado, ¿no? Salís a hacer compras, vas por las góndolas y esto es en forma metafórica, ¿no? ¿Qué te gustaría agarrar de alguna góndola para incorporar a la beba para su persona, que por ahí te falte un poco? ¿Y qué podrías dejar que sentís que tenés muy copado y que le podés brindar a alguien? O sea, como una característica tuya que decís, toma, te doy un poco de esto mío que es muy fuerte y muy copado.
Dejar la risa.
Ok.
Dejaría la risa. Y agarrar...
No te gusta hacer compras, parece, ¿eh?
No. ¿Pero tiene que ser algo material o puede ser algo como...?
No, algo, una característica, una característica de forma de ser.
Seguridad.
Perfecto.
Seguridad.
Bueno, eso está bien, bien respondida. Vamos a entrar entonces, te va a agarrar el tapir a ver qué... Y vamos a ver qué sale de este,
a ver,
de este conocimiento musical.
¿Cómo andás, Beba?
¿Todo bien?
Muy bien, un gusto tenerte acá con nosotros.
Gracias, igualmente.
Pregunta básica para arrancar con la música. Supongo que te gustarán muchos estilos musicales o géneros, no sé cómo lo llamarás vos o cómo preferís decirle. ¿Cuál es el que más te gusta?
A mí me gusta mucho el rock, pero me gusta mucho el sonido de la guitarra. ¿Pero sabes por qué me gusta mucho el sonido de la guitarra? Porque me gusta, bueno, a mí me gusta, ¿viste? Cuando la pasión te sale por los poros y cuando transmitís una fuerza, que eso con un riff de guitarra como que lo siento mucho, con una batería como muy, muy potente, también lo siento mucho, y cuando todo eso se ensambla con un bajo bien tocado y en primera plana, cuando eso se ensambla, a mí me invade como una ola energética que me puede. Ya no me importa si conozco al artista, conozco la canción, o si puedo distinguir la letra, sea en otro idioma o lo que fuere. Es esa ola energética que decís, wow, acá me pasó un torbellino. Me gusta el vivo. Me gusta el cuando siento que mis emociones conectan con lo que le está pasando a esa otra persona por las venas a la hora de darle a la guitarra o a la batería. Eso es lo que más me gusta.
Sí, coincido con vos que los dos instrumentos que más transmiten son la guitarra y el bajo. El bajo, cuando está bien tocado, te parte la cabeza, te mata.
De hecho, cuando el bajo está bien tocado, me dan ganas de ser bajista.
Sí, total, total, total.
Porque es como
bajista frustrado. Sí, sí, total.
Que te marca como el...
El ritmo, te da el ritmo.
Y es como tu... Tu tempo interno es maravilloso, maravilloso.
Es así, coincidimos. A ver, ante la enorme propuesta musical para este año, Lollapalooza, Metallica, Kiss, Dua Lipa, Coldplay, ¿qué es lo que más esperas ver o qué es lo que más te entusiasma ver?
Bueno,
más allá de tu rol de laburo, digamos. En general, fase personal.
Me entusiasma mucho todo porque estuve como en los años estos dos que pasaron, que prácticamente no hubo shows en vivo y que encima tuve que ir a cubrir shows por streamings, que yo al principio me hacía el chiste de, bueno, estaba yo sola en el estadio con la banda, es un show privado, era horrible. Porque me faltaba la gente, a mí me gusta ver a la gente disfrutar y yo conectar con la gente y que sea como... Era tan triste que empecé a sentir como una necesidad muy fuerte de ir a conciertos. De hecho, en diciembre me tomé vacaciones solo para ir a todos los conciertos en la semana, porque no, si no, no podía. Con los shows que se vienen, volver a los festivales, el Cosquín, el Varadero, el Lollapalooza, la vuelta del Quilmes y demás, me genera mucho entusiasmo porque yo soy muy festivalera, muy festivalera. O sea, me gusta el ir pasando de escenario a escenario, descubrir bandas nuevas o de repente, no sé, una banda que no me guste o que no la siento cuando escucho por la plataforma que sea en mi casa sus canciones, de repente las ves en vivo y a lo mejor te cambia el mood y ahí te partió la cabeza. O sea, me gusta mucho esa sensación. Y lo que me entusiasma mucho es volver al Lola. Y después, yo digo siempre, hay un recital que energéticamente te da vuelta las cosas por el concepto que tienen, por los colores, las luces, todo.
Me imagino cuál es.
Te vuela la cabeza, Coldplay.
Sin duda.
O sea, pero tienen que venir con ese show. Si me vienen, ¿te acordás que hubo un disco que lo hizo cuando después de haberse separado, ahora no me va a salir el nombre? Lo tengo que tener por acá, bueno, no importa. Que era como mucho más oscuro y que decís, no. Se nos
bajoneó Chris Martin.
Claro, volveme a... ¿Vos sos alegría o sos, no sé, zarpado ese...? Es como una transmutación, no sé ni cómo describirlo, porque en el concierto es como que estás mirándolos a ellos y que no te dejan de aparecer colores y luces y polvos y efectos y demás, y de repente todo lo que pasa en todo el estadio con las pulseras que van cambiando de color y vas siguiendo la música, y ni te cuento cuando hicieron de música ligera.
Increíble. Increíble versión, sí, total.
Sí, y además era, no sé, me acuerdo que como yo trabajo de noche en el noticiero, yo me tengo que salir antes de los recitales siempre porque tengo el aire. Y ahí le digo a la productora de síntesis, escúchame, yo tengo el dato que ellos van a hacer de música ligera. Tengo acá la lista de temas. Yo me quedo hasta que pase ese tema, lo grabo con mi celular y nosotros lo ponemos primero. De ahí me voy corriendo al canal. Bueno, dale, hagamos eso. Entonces, cuando viene de música ligera, yo estaba con el celular grabando, ¿no? Empiezan los primeros acordes y se escucha como la gente, ¡guau! ¿Sí qué? Y empiezan todos a cantar. Cuando empieza el estribillo, yo estaba así quietita tratando de cuidar el plano Y en un momento, aparte, me acuerdo mi cabeza, ¿no? Entonces, estaba así, no me podía contener más. Y dije, bueno, ya fue. Y empecé a saltar. Y se ve en mi video en el aire. Dije, chicos, ahí no me pude contener. Porque ¿cuándo iba a tener a Coldplay cantando por primera vez de música ligera? Nunca más. O sea, por primera vez, nunca más. Y con esa sorpresa en el público, nunca más. Entonces dije, bueno, te lo grabé, pero lo tengo que disfrutar.
Está muy bien. Y algo que acabas de decir y que tiene bueno los festivales es que por ahí te toca ver una banda que no tenés ni idea y que te termina partiendo la cabeza.
Sí.
¿Cuál fue esa banda? Te iba a preguntar antes. Que no tenías ni idea quién era o que por ahí habías escuchado algo y no te había gustado tanto.
La banda es... vino al Lollapalooza 2019, llamaba Greta Van Fleet, una banda de chicos muy jóvenes, no recuerdo ahora las edades que tenían, pero eran 20 cortos,
sí,
pero
sí, que más
rock al estilo Led Zeppelin, que aparte me acuerdo de estar caminando por el predio y los escuchaba y dije, ¿y estos pibes dónde salieron? Y ahí me quedé, wow, ¿viste cuando decís wow?
Sí, es cuando te pasa eso es increíble.
Ay, sí.
A mí me pasó, por ejemplo, nunca me esperé ver algo tan increíble como el primer recital de Iggy Pop en la Argentina. A mí me encantó, siempre me gustó desde los Stooges, pero nunca pensé que iba a ver lo que vi ese día.
¿Cómo lo recordás ahora?
No, es que nunca vi un tipo, un frontman tan impresionante como él. Que el tipo se mete entre la gente y no para desde el minuto uno, un tipo que hoy debe tener 70 y pico de años, hasta el último segundo del recital. No para, no para, no para, no para. Yo nunca había visto algo así. Eso te queda marcado de por vida. No fue precisamente lo que te pregunté porque yo lo conocía, ¿entendés? Pero nunca me imaginé que iba a ver lo que vi, nunca en la vida. De hecho fui a los 5 recitales. Que tocó.
¿En serio?
A los cinco. Tenía solo para el primero. Me volví tan loco que fui a los 5.
A los 5.
Que no es recomendable tampoco, perdón, porque repite muchas cosas. Pero te quedás con esa imagen de la primera vez que es única e irrepetible.
Es única. ¿Sabés que en algún momento cuando empezamos la charla hablabas, me decías algo de los géneros y de los estilos, que no sabías cómo se... Y con esto que lo trajiste a Iggy Pop, tengo guardada una revista que a él le hicieron una nota para un medio de acá y le preguntaron si escuchaba música argentina. ¿Y sabes qué respondió él? ¿Sabes qué artista le gustaba a él en ese momento? El Chango Spasiuk.
Mirá.
Y me pareció maravilloso, porque ahí está esto de la música.
¿El bandoneón le gustaba al tipo?
Claro, tiene como un poder tan grosso la música que los géneros son como etiquetas, pero es tan la nada misma al lado de lo que provoca la música, y ese tipo de respuestas te lo demuestra. Es Iggy Pop escuchando al Chango Spasiuk o los Red Hot Chili Peppers con...
Es muy loco. Bueno, mirá, me está llevando un género y te hago la última pregunta para que entre el negro. A ver, ¿cómo arrancar? Es más fácil. ¿Cómo podés explicar el fenómeno del trap?
Yo creo que es un fenómeno social, más que nada, y que, a ver, siempre lo cultural es social y artístico. Y creo que es la voz de una generación y de un grupo de chicos que no encontraron dentro de los formatos que nosotros estábamos acostumbrados la forma de poder comunicarse, la forma de poder contar lo que a ellos les pasaba. Y encontraron en el trap su canal de comunicación. Yo, a ver, soy más de otro palo y a mí me cuesta bastante conectarme con el trap. A mí me gusta la guitarra y me gusta los solos de guitarra y el virtuosismo en el armado de una canción, que yo no lo encuentro eso en el trap, y que no está mal que no lo tenga porque es otro lenguaje, pero creo que tiene que ver con el camino que fue tomando nuestra sociedad y que nos habla mucho de dónde estamos parados nosotros como sociedad. Que cuando, no sé, he escuchado como muchas críticas acerca de, bueno, pero está todo tuneado por el autotune, y y demás. Y creo que más allá de en lugar de señalar con el dedo y decir, che, no, mirá, vos no sabés cantar porque necesitas esto, che, es, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros que llegamos a eso? O sea, ¿por qué se dejó el virtuosismo de lado para ir a lo más chato en algún punto? Creo que habla mucho de nosotros, creo que es culturalmente es lo que nos está pasando. Tenemos un nivel de... Ojo, porque tenés como muchos traperos que a mi parecer me parece como muy pobre quizás el mensaje, y tenés otros en donde ellos son muy ricos culturalmente y le pueden dar otro vuelo, y simplemente encontraron en el trap su canal de comunicación porque es generacional y se vuelve como un tipo de lenguaje transversal a esa generación. Pero son chicos saliendo de los barrios, chicos que tienen como un background y unas historias de vida que son como muy fuertes, muy pesadas y muy poderosas también. Te puede después gustar o no gustar, pero creo que hablan de lo que les está pasando a esa generación. O sea, yo por él hace poco no lo conocía a Tiago Pesetta acá, y me invitaban a un show y le digo, sí, quiero ir, porque él, siento que tiene como una fuerza que yo no la logro como entender, y quiero ir a verlo. Y lo voy a ver y empiezo a indagar sobre su historia y empiezo a ver sus canciones, y tiene una canción que es escrita hacia la mamá víctima de violencia de género, y era desde la perspectiva del hijo de ver a su mamá golpeada. Entonces me parece que el poco virtuosismo que a lo mejor yo podía ver en que no te hacían un solo de guitarra que te volase la cabeza, y en la simpleza de sus palabras, hay un mensaje como que es mucho más poderoso y honesto, y es de rasgarse las vestiduras, y es, soy esto, o sea, te guste o no te guste, soy esto. Y eso me parece como que es muy honesto en algún punto. Y creo que hay que acompañarlos, es como, no sé, yo aprendo con ellos. Después no los pongo quizás en mi casa, porque no soy de esa generación, pero aprendo a cómo conectarme con mi sobrina o con mi sobrino, qué es lo que les está pasando a ellos. Todos los cambios se fueron dando tan rápido en estos últimos años que a lo mejor no nos damos cuenta de que los chicos de ahora, 10, 11, 12, 13, 14 años, van gestando como su propia autoestima y su propia seguridad con las redes sociales. O sea, y que es muy difícil lo que les está pasando, es muy difícil crecer con las redes sociales, porque nos cuesta a nosotros a veces como adultos aceptar una crítica o aceptar un punto de vista o esta libertad de que cualquiera te puede decir cualquier cosa, y este bullying cibernético que a lo mejor se puede gestar. Imagínate a una nena o un nene de 10 años que todavía no sabe ni de qué va la vida, y de repente se encuentra con un universo ahí que es como wow. O sea, ya no te criás en tu casa y con tu familia y con tu grupo de amigos o tu grupo social, te criás con un universo que es muy difícil. O sea, ellos se enfrentan a cosas que son muy difíciles para la psiquis de una persona. Entonces me parece que el fenómeno del trap se da mucho por esa cofradía, a lo mejor, que se genera entre esos artistas y entre los seguidores de los artistas. Ellos están muy presentes en redes sociales, impulsando sus mensajes o impulsando las cosas que les pasan, o hablándoles de igual a igual. Después algunos te pueden gustar más, otros menos, en algunos encontrarás contradicciones, en otros no, pero creo que el fenómeno del trap muestra eso, y de que también les está mostrando a los chicos, fue tan democrático el crecimiento del trap, de no necesitar ni de una disquera que te dé una mano, ni de un representante, ni de un canal de televisión o una radio que le dé lugar a tu música, sino que yo desde mi casa, acá, puedo armar una canción, la disparo y de repente pegó. Y de repente ya está. Y millones de reproducciones, después hago otra y después te vas conectando uno con otros y van armando como estas colaboraciones que apenas las lanzan tienen millones y millones de reproducciones. Nos dejaron afuera a todos. Es como armaron un mundo paralelo que está buenísimo. Que está buenísimo y que te habla de eso, y tienen ese impulso de yo puedo modificar mi realidad y yo puedo modificar mi vida y yo tengo el poder de modificar el mundo si quiero, y te lo están demostrando con las canciones. O sea, tienen un poder de llegada como muy grande. muy grande, y lo hicieron desde el cuarto de su casa, sin nada, con una computadora y a lo mejor el autotune o algún programa, y ya está, y lo hicieron. Después están los gustos personales. A mí me gusta más el virtuosismo de una guitarra. A mí me gusta mucho eso, y me gusta el vivo en el que haya una banda, porque me gusta la banda en vivo. Y ellos van por otro lado, y me parece perfecto, y me gusta que haya como lugar para todo. Hay cosas, hay letras que me gustan más, hay letras que directamente no me gustan, porque ahí encuentro a veces algunas contradicciones, que es lo que me pasa incluso con el reggaetón, cuando las letras son muy misóginas y muy de bastardear a la mujer. Digo, pero pará, estamos en otra lucha. Pero también de vuelta, en lugar de decir, che, ¿por qué vos estás cantando tal cosa? Es, che, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que mientras estamos en una lucha por la igualdad, de repente escuchamos canciones que van en contramano de nuestra lucha, o mismo con la cuestión de la imagen y demás. ¿Qué nos pasa a nosotros si de repente estamos con esto de, che, no es tan importante la parte superficial, sino que todo va mucho más por adentro, y no opines del cuerpo ajeno ni de las decisiones que toma otra persona, y después compras personajes o compras canciones donde el foco está puesto en todo lo externo? Entonces ahí me parece que hay una pregunta para hacernos nosotros socialmente, de bueno, ¿por qué estamos en esta contradicción constante que no nos permite salir como más airosos en nuestras luchas? Pero eso creo que es de análisis, y que lo agarre algún sociólogo y me lo explique en algún momento, porque yo como que no le encuentro respuesta. Yo lo acepto como es y lo analizo, pero no sin pretender encontrar o llegar a alguna conclusión.
Para los que recién sintonizan la radio, en Penal Sin Barrera, acá en Radio Cultura, seguimos conversando con Eleonora Pérez Caresi, la Beba.
Beba, ¿cómo estás?
Soy el Negro.
Bien, bien, todo bien. Mira, hablando un poquito de estas cosas que son gustos, o que la música también es un emergente de lo que pasa en la sociedad. Mira, yo no soy tan, o sea, no conozco tanta como el tapir, mucho menos que vos. Simplemente soy alguien que disfruta de la música. Y quedé muy enganchado
un montón,
con los,
¿eh? Eso es un montón.
Sí, pero quedé muy enganchado con los ochentas.
Sí.
Y es una pregunta que te quiero hacer, porque no sé si es que a mí me pasa o es real. Yo entiendo que los talentos que yo he vivido y iba a todos lados, me encantaban los recitales como a vos. No encuentro gente de la calidad, pero no te hablo ya a nivel masivo como puede ser un Virus, un Soda Stereo, un Charlie. Te hablo, por ejemplo, de un Richard Coleman con Fricción, o un Daniel Melero, que no eran tan populares, y que yo iba y decía, estos me parten la cabeza, y no encuentro ahora ese tipo de nivel musical de esa época. ¿Ves que estoy viejo? ¿O es que...?
No,
o es que,
yo creo que... Y esto es opinión nada más. Yo creo que no tenemos que comparar, primero, generacionalmente, digamos, o sea, las épocas, porque nunca una va a ser igual a la otra, y siempre una va a estar en detrimento de la otra en la comparación, y creo que son dos canales distintos. Lo que me pasa a mí mucho, porque en algún punto coincido con lo que a vos te pasa, es ahora es todo más efímero. Entonces antes ellos buscaban como... había como un desarrollo y que las canciones perdurasen en el tiempo y los artistas perduraban mucho más en el tiempo, y había un camino de crecimiento y se generaban ídolos. Nosotros ahora vivimos en una cultura, creo yo, que desposeída de ídolos. No existen los ídolos porque todo es efímero. Hoy está uno y mañana Bizarrap puede desaparecer y nadie más se acuerda de Bizarrap, y aparece otro que lo duplica o que está al mismo nivel, no sé, pero y es todo así. Es, creo que antes se construían artistas en cuanto a lo artístico propiamente dicho y también en cuanto a la persona. De vuelta te puede gustar más uno u otro, pero había como una construcción que ahora no hay tiempo para esa construcción, porque es todo pa, 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 pa. Es esto de cuando escuchás al... Que se juntan, ponele, a alguien que estaba acostumbrado a sacar un disco con Bizarrap, por ejemplo, no puedo creer la velocidad que tiene este pibe en un estudio de grabación. Porque claro, porque Bizarrap tiene una dinámica que no se condice en nada con la dinámica que tenías vos, que ibas al detallecito, no sé qué. Ellos saben que, no, pará, tengo que sacar una canción. Saqué detallecito y detallecito. Está, pum, y salió la canción.
Puede ser que me haya quedado más con la anterior forma, en donde las cosas no se hacían tan rápido y me llegaban mucho más al corazón. Puede ser que en mi caso me haya pasado eso.
Yo creo que en todos los que venimos más de la vieja escuela nos pasa algo parecido, pero porque nuestra forma de vivir se gestó de esa forma. Ahora los chicos viven como mucho más rápido. Es como un...
Nuestra forma de vivir. Vos dijiste nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de morir, porque vos te diste cuenta que cuántos artistas grosos a nivel mundial y nacionales, entre ellos muchos que yo amaba, han muerto jóvenes. Yo sé que vos te interesás mucho con las biografías, con lo que expresan, porque expresan, ellos expresan en una canción y en su música expresan su vida, sus dolores, sus decepciones, sus amores, sus alegrías. Son sensibles.
Sí.
¿Por qué murieron tan jóvenes todos? ¿Por qué hay ese común denominador de que se mueran, llegados los 30 años, tantos grosos, ¿no? ¿A qué lo atribuís eso? ¿Qué opinás?
En su momento, cuando fue que se armó mucho el club famoso de los 27, tristemente famoso, ¿no? Club de los 27, creo que también era una etapa muy experimental. O sea, nosotros como que sabemos lo que las drogas te generan en el cuerpo. Ellos lo experimentaron. Y al experimentar sin tener una referencia, es la consecuencia, la vivieron en carne propia. Creo que eso se obviamente que se fue como estirando en el tiempo, no le pasó solamente a una generación, sino que hubo como personajes que agarraron un poco ese residuo de la experimentación. Y por dónde no sé, tengo acá una foto de Amy. Amy es como es mi corazón entero.
Una grosa.
Y me parece que ella un poco se crió con un formato de rock and roll en cuanto a forma de vida, no musical, que la adquirió y que fue parte de esa movida, aunque generacionalmente estaba como más adelante. Y una vez que estabas adentro, ya estabas adentro. Y me parece que se basó mucho en eso. Yo, si vos hablás hoy con artistas por fuera, que están dentro del rock, pero que ven lo que les pasó a otros músicos, te dicen, yo no me quiero meter en la droga, porque yo no quiero terminar así. Pero un Charlie, Charlie es... Me largo a llorar cada vez que lo veo volver a subir a un escenario. Y Charlie es un genio y es el genio más grande que tenemos hoy por hoy vivo en nuestro país, musicalmente hablando, pero ya no es Charlie. Y es todo por las drogas, ¿entendés? Entonces, cuando alguien aspira a ser un genio como Charlie o un músico extraordinario, dice, pará, pero por ese camino no es, porque si vas por ese camino te puede pasar esto que le pasó a él, y no quiero que me pase esto.
Pero está claro que las drogas, está claro que son las drogas, en algún momento el sexo poco cuidado y muy promiscuo, pero en el fondo hay una herida.
Hay un ADN.
Hay un ADN en donde la tristeza o la soledad o sea, es un denominador común.
Sí, y sabes que me hiciste pensar también, dentro de todas estas movidas como más que están ahora tan arriba en cuanto a los rankings de la música que escuchan los adolescentes, está el K-pop. Y en el K-pop hay muchos chicos que de las bandas que terminan suicidándose. Y que tiene que ver justamente con las tristezas y con los niveles de exigencia tan fuertes que tienen. Y creo que si lo llevamos para ese lado, creo que la música en muchos jóvenes ha sido, indistintamente en el tiempo del que hablemos, ha sido su canal de escape, su canal de poder decir todo aquello que siento y que no lo puedo hablar así cara a cara, entonces te lo digo en una canción. Yo no sé, la verdad no soy psicóloga y estoy pensando junto con ustedes mientras estamos hablando. No sé si eso alcanza para sanar una herida profunda. La verdad que no lo sé. Y no sé, cuando vos tenés una herida profunda y de repente te llega la fama, no sé cómo eso se retroalimenta. Cuando vos no tenés una seguridad y una estructura de fortaleza interna como bien, bien estabilizada y fortalecida, valga la redundancia, no sé cómo te pega. No sé qué es lo que le pasa como, como a tu cabeza, porque es muy alto el vacío que sienten cuando, cuando bajan del escenario. Cuando estás ahí arriba y tenés a toda la gente, es ¡ah! Sí, sos el número uno. Pero esa contradicción o esas dos caras de la misma moneda, de ser el número uno, después de estar solo en un cuarto de un hotel, cuando tu vida está patas para arriba o es un desastre, es muy fuerte. O sea, creo que en esos extremos las alegrías son más alegrías, pero las tristezas son como mucho más profundas también. Mucho más profundas. Y encima tenés un medio que te exige que vos estés bien.
Eleonora, no, se nos está acabando un poco el tiempo y aparte nos van a echar de la radio a nosotros. Pues se nos, nos van a pasar al próximo programa.
Fue muy charleta.
No, no, está bueno, sos apasionada y en las respuestas
igual me están haciendo pensar, porque hay cosas que no las pensé.
Es que somos apasionados nosotros también.
Me gusta.
Es una pregunta. Que te hayan designado para la conducción de los premios Gardel, ¿fue tu punto de plenitud más alto en materia musical? ¿Cómo fue, una sorpresa? ¿Qué significó? Y después de esto vamos a un ping-pong dinámico.
Bueno, sí, sí, fue una, es, hasta ahora es, un, es mi momento más importante. Sacando todas las entrevistas y demás, pues después sí, tengo como entrevistas que son como así, como un pico muy alto, pero sí, porque era estar dentro del corazón de lo que es el aparato musical de nuestro país y yo lo sentí como un reconocimiento. Tengo como algunos problemitas ahí de autoestima, entonces cuando te viene como esas, esas caricias, como que las disfruto mucho. Pero, bueno, es por acá. Voy bien, voy bien.
Bueno, vamos a entrar en un ping-pong así de preguntas y respuestas cortas, dinámicas.
Dale.
A ver, vamos uno y uno. ¿Hincha de qué equipo de fútbol?
River.
Vamos todavía.
Con estos dos muchachos vas bien.
Con vos no.
Para mí, no, conmigo, conmigo sí, también, no hay problema.
Él es amigo de River, es de Racing, pero es amigo de River.
Ah, muy bien. Mi papá es fanático de Boca y lo obligué en un cumpleaños, siendo adolescente, me preguntó, ¿qué querés para tu cumpleaños? La camiseta de River, le dije. Lo hice ir a comprar una camiseta de River.
Beba, ¿me conviene llamarte si tengo un coro o si necesito una coreografía de baile?
Si tenés un coro.
Ok. ¿Tapa?
¿Los Rolling o los Beatles?
¿Por qué tiene que haber un O si puede haber un I?
Pero acá es uno de los dos, está bien que haya un I, te pueden gustar los dos. ¿Cuál preferís?
Los Beatles. Fue la primera banda de afuera que escuché. Fue una cuestión emocional. La primera es que lo voy a ver. Lo veo salir del escenario y se me hizo como los dibujitos animados que dice, ¡ah! Nunca me había. Fue como un existís.
Es de verdad.
Sí, sí.
¿Lennon o McCartney?
Oh, Dios, qué preguntas difíciles me están haciendo.
Los, dos, los
viene,
dos.
Y la que viene al
¿puedes
final
decir los cuento? Dos. Puedes decir los dos.
Me voy a quedar con Paul.
¿Un viaje que te haya impactado? ¿Un lugar en el mundo que te haya impactado?
Corea del Sur.
¿La Renga o Los Redondos?
Ah, La Renga, La Renga. Pues La Renga es mi corazón entero.
Ya sabía, esta te la hice fácil, la no renga, te puedes quejar.
No, te, no hay dudas ahí.
Yo tengo bien. Dos, Beba. ¿Tengo dos, Virus o Soda?
Soda.
¿Música electrónica, sí o no?
No.
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 Y contame lo de Virus y Soda.
Solamente por generación. O sea, no pude disfrutar a Virus en escena.
Te perdiste a Federico Moura, que para mí fue lo mejor que vi en un escenario.
Sí, por eso lo quería aclarar, porque yo sé lo que son, pero que yo no los viví. De hecho, yo entré a Soda Stereo por el primer disco, bueno, no era de su carrera solista, pero Amor Amarillo de Cerati. Yo lo conocí a Cerati por Amor Amarillo, que mi hermana se compró el cassette, y después supe de Soda Stereo. Entonces, a Virus llegué demasiado tarde.
Beba, ¿tu Instagram lo manejás vos o tenés a alguien que te maneje las redes?
No, manejo yo todo.
Muy bien, me parecía. Para cerrar la nota, ¿alguna vez hablaste en radio de un tema, que ahora te voy a decir cuál es, y en una entrevista cuando te hicieron la última pregunta, que te vi que estabas transpirando, se perdieron de preguntarte esto y vos se lo dijiste. Nosotros, en cambio, no lo vamos a dejar pasar.
Okay,
¿qué es eso? ¿Qué es eso del doctorado en cuernos que dijiste que hiciste?
Fui muy cornuda. ¿Qué voy a hacer? Pero muy cornuda es muy cornuda, ¿eh? Igual, con los años entendí. En el momento no, porque lo sufrí. Fui responsable de haber sido muy cornuda. Te meten los cuernos una vez, bueno. Dos veces, bueno, puedes culpar como a la otra persona. Pero te meten tres, cuatro, cinco, y ya es como la forma de ser de la otra persona. Y vos te quedás al lado, ya era responsabilidad mía también. Entonces por eso digo que tengo un doctorado en cuernos.
Beba, la verdad que fue un placer tenerte con nosotros. Te metés con todo, sos bien apasionada. Lo que te... Te queríamos decir que nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, te invita a comer con tres personas más. Tenés una comida para cuatro en un lugar muy copado y que vas a comer muy, muy bien. ¿Sabés? Así que no cortes, ahora vamos a cerrar la nota, no cortes un minuto. Te despedimos y la verdad que lo pasamos bárbaro. Espero que lo hayas disfrutado.
Lo disfruté un montón, gracias por hacerme pensar y por destrabar algunas cositas de la cabeza, que eso es lo más lindo de compartir una charla, y es eso, que no sea una entrevista, sino que sea una charla y un momento compartido, así que la agradecida soy yo.
Beso grande, Beba, muchas gracias. Fue un placer tenerte con nosotros.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Vamos. Bueno, muchachos, terminamos la entrevista. Qué sentimientos, ¿eh? Cuánta pasión por todo, ¿eh? La respuesta del trap tapa fue un monólogo de conocimiento fuerte, ¿eh?
Una lección nos dio, espectacular. Y hay muchísimos mensajes. Voy rapidísimo, Diego, antes que se termine el programa.
Vamos, Pato, se nos acaba esto.
Pato y Martín de Palermo, Beba, sos lo más. Paula, Florencia y Lucas de San Isidro dicen que sos una genia total. Andrea de San Martín te ama. Tony de Bellavista, gran reportaje a la Beba. Y si en algún momento vamos a hablar de los Olímpicos de Invierno, que son en Beijing ahora, vamos a preparar algo, Tony. La verdad, mucha idea hoy por hoy no tenemos, me parece. Pero la repercusión del reportaje, impresionante. Hay un montón de mensajes. Muchas gracias.
Sí, a mí me por privado también, me mandó Nicolás estado sentimental de la Beba, lo desconocemos. Creo que está sola, creo. Muchachos, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a repasar rápidamente el mercado de pases. Hago un paneo general y después, Negro, contanos un poco lo que pasó en River. Paul Fernández en Boca ya fue presentado. Lo Celso al Villarreal, Betancourt al Tottenham. Y acá es muy loco, y un aplauso para la dirigencia de Boca, que se queda con 7 millones de euros. Impresionante, la verdad que una cosa de locos. Blažević de la Fiore de la Juve, 70 millones aproximadamente. ¿Juega bien Blažević, Tapa?
Sí, muy bien, me encanta. Es un 9 muy, muy, muy potente, muy de área, y yo creo que va a andar muy bien.
Segundo delantero que se va de la Fiore a la Juve, ¿no? Porque el anterior fue Chiesa, sí, hoy lesionado, claro, de ligamentos, que también la rompía en la Fiore y bueno, terminó la Juve.
Luis Díaz, sí. Del Porto al Liverpool, 54 millones de euros y más 27 variables. Klopp dijo: no puedo estar más feliz con este fichaje. Espero que le dé satisfacciones, condiciones tiene Luis Díaz.
Y Diego, bueno, el muñeco lo buscó en dos mercados de pases seguidos a Luis Díaz y nunca pudo comprarlo.
Sí, recuerdo. Bueno, creo que tenés una primicia, Negro, y tenemos que ir cerrando.
Se cerró el séptimo refuerzo de River. El marcador lateral derecho Herrera pasó a River, 2,5 millones por el 70% del pase, así que bueno, ya tiene el lateral que le faltaba. Yo creo que va a la búsqueda de dos delanteros más.
Independiente, muchachos, no nos olvidemos, para mí, dentro de las posibilidades que tiene, que no son muchas, se incorporó bien, compró a Battaglini, el ex argentino junior, que me encanta, y vuelve Leandro Fernández, que quedó libre de Nacional. Leandro Fernández ya estuvo y le fue muy bien. Y calculo que está casi cerrado lo de Vigo, ¿no es cierto? Eso depende de ustedes.
Vigo está entre San Lorenzo e Independiente, pero se va a hacer a Independiente. El jugador quiere ir a Independiente. Muchachos, ¿qué cosa, Diego? Decime.
No, que no mencionamos el pase de Velasco. Independiente compra, pero se fueron. Velasco, no, Silvio, sí, Romero, sí, sí. Y Bustos, sí, ¿no? Sí, digo, sí, sí. Entre la ida y la vuelta salió perdiendo. Negro, seguimos.
Bustos se va libre, ¿no? Sí. No, hay una venta por Bustos, perdón.
Inter de Porto Alegre.
Sí, pero se iría libre en junio, o sea, le entra una plata al rojo. Acaba de terminar por la Copa África, Camerún 0, Egipto 0. Vamos a la larga y a penales. Es interesante esta Copa. La verdad está Salah en este momento en pantalla y es un lujo ver jugar a muchos futbolistas africanos, ¿no?
Ya mismo voy a prender la tele. Muchachos,
Diego, un lujo. Diego, perdón, sí. antes de irme, quería mandar saludos a un charrúa, amigo fanático de River y de la Celeste, mi amigo Marcelo Pobor, que nos está escuchando y es un oyente fiel de todas las semanas.
Un abrazo también a Tony de Bellavista, que siempre nos manda mensajes. Nos despedimos hasta la semana que viene, en nuestro último programa por Zoom. Volvemos a la presencialidad, lo cual es un placer. Charlie, que nos ayudó mucho desde este lugar, ya lo vamos a ver en persona y así es mucho más fácil. La verdad que si nos pisamos un poco, espero que sepan entender. Y vamos con la música de Eddie Pequeñino. ¿Qué bueno nos va a poner?
Ahora te digo que te voy a poner, pero Negro, que tengas unas muy lindas vacaciones. Espero que salgas desde la playa con nosotros, nos hagas el aguante. Nos vamos con un cover del grupo Cameo, World Up, de Korn. The world got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls, tell your brother, your sister and your mama too, we're about to go down and you know just what to do. When your hands in the air like you don't care, glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance quick, mama.